Pereiro nos cuente ahora todo lo que hay que contar del día, que ha sido largo y que sigue siendo largo. Hola, Miguel Látigo Serrano, buenas noches.
Hola, hola, ya deseando que acabe la liga y empiecen los fichajes, qué divertido.
Que, sí, ahora está más interesante eso, sí, casi que la liga en sí, que el final de liga.
Ahora, tal cual está la Champions, que es lo gordo,
bueno, el plato gordo. ¿Te ha dejado esto desconcertado? Ahora hablamos en profundidad, pero ¿te ha dejado desconcertado esta visita?
Sí, porque no la esperaba, pero creo que es una ruidosa forma de explicarle a Le Parisien, al PSG y a la afición del PSG dónde va a jugar el año que viene. No ha necesitado hacer ningún comunicado, que en el Madrid sospechaban que podía hablar o decir algo durante la semana. Creo que es decirlo a gritos sin decir nada.
Compañera de Movistar Plus, Susana Guas. Hola, Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sabéis quién le ha hecho la reserva a Mbappé en el restaurante?
Ojalá me dijeras que tú.
No he tenido esa suerte, entonces te contaría la bomba del año, pero Benzema, no. Florentino, tampoco. Sergio Ramos.
Pues no, ¿sí? no tiene mal gusto Sergio Ramos para elegir restaurantes para que coman sus amigos.
Dani García, gloria de Marbella, ¿verdad?, que tiene tantos restaurantes, sí, por todo el mundo, es el que cocinó en la boda de Ramos. Hoy no estaba porque se encuentra en Qatar, pero es el que ha reservado sala para Mbappé, para Ashraf y creo que es su peluquero. Dicen por ahí que es el peluquero, el hermano de Ashraf, no sé. Para que degusten unas fantásticas carnes, ¿no? Pero vamos, que es lo que tú decías, tiene su aquel que con todo el mundo esperando, con todo lo que se habla, ¿no?, y aparezca en Madrid. Pero vamos, también sería de traca que hubiera aparecido en la Barceloneta, ¿no? Mejor que sea en Madrid porque entonces ya se hubiera liado
la mundial.
Pero
Hay muchos puntos de vista de todo esto, ¿eh? Ahora os explicamos de verdad todo lo que sabemos, que es todo lo que tenéis que saber. Está también por ahí Gerard López. Hola, Jerry, buenas noches.
Muy buenas, Aitor.
A ver, que se hubiera aparecido por Barcelona. A ver si que se hubiera caído
por atrás. Más de uno estaría contento, pero yo creo que ya se descarta ver a Mbappé por aquí, a no ser que sea
para jugar un clásico
vestido de blanco.
¿Sí? Exacto, o para jugar contra el Español, claro, que también será.
Así es.
Hola, Alfredito Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, saludos.
Solo falta que Lewandowski quiera tomarse también un café por Barcelona. Ahí sí que ya hacemos.
Pues mira, ya se le van Haaland, se le va Mbappé, le van quedando poquitas cosas al Barça, ¿no? No tiene mucho dinero, así que habrá que contentarse con la pedrea.
Baratito, baratito todo. Hola, Dupidal, buenas noches también.
Muy buenas, pues yo creo que Mbappé lo va a anunciar después de la final. El 28 de mayo ya se sabe el campeón de Europa. Haaland ya ha pasado reconocimiento médico con el City. Yo creo que nos queda un verano que se nos va a hacer largo de narices.
Bueno, ya veremos. Algo saldrá. No te preocupes. Bueno, Mbappé está en Madrid. Esta visita que tantos comentarios ha generado y que tantos puntos de vista ha generado todo esto. Es uno de los grandes, grandísimos titulares del día. Hola, Alberto Pereiro. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Está Mbappé, como hemos dicho, más jugadores, aparte de Ashraf, hay más jugadores del PSG que han decidido, como tenían unos días libres, venirse a Madrid. Y a partir de ahí,
sí,
toda la suspicacia.
Entre ellos.
Entre otros, Sergio Ramos, que creo que mantiene casa aquí en Madrid.
¿No lo ha estrenado todavía?
No le dio tiempo.
40 kilos, pues imagínate.
Pues fíjate, joder, pues vaya desperdicio de casa vacía ahí. Bueno, ha sido un día...
Que hubiera estudiado.
Ha sido un día... Muy largo, muy largo. Todo el mundo pendiente de los movimientos de Mbappé. Nada que ver en principio, o por lo menos eso es lo que trasladan desde la Madrid, nada que ver en principio con su fichaje esta visita. ¿O sí?
No. Es verdad que te puede dar por pensar mal, si quieres. Dices, oye, mira, sale el preacuerdo de Haaland con el City y dices, bueno, pues Florentino llama a Mbappé y le dice, mira, hoy vas a comer, cenar y dormir en Madrid. Yo qué sé, pues por apaciguar todo esto. Y sabiendo que al final el Madrid no se va a quedar a Haaland y ya te digo yo que hay mosqueo en el Madrid por eso, porque se le hizo una oferta al futbolista noruego y al final ha decidido ganar más dinero que jugar en el Madrid. Y es capítulo cerrado, pero en principio la comida en Castellana y la cena cerca del Conde Orgaz y luego tirando para la moraleja ahí en la casa de alguien que ha reservado, como bien ha dicho Susana, pues no corresponde a nada y mañana a las 11:20 se vuelve para París, si no cambia mucho la película.
Es decir, que viene a pasar unos días en Madrid tal cual. Insisto.
Uno dice que viene a buscar casa. A mí lo que me cuentan es que tiene 3 días libres y que ha venido a comer, cenar y que mañana se marcha, pero... En principio no tiene la visita nada que ver con el Madrid. Ya te digo yo que algo tendrá. O sea, si es por... Me das una vuelta por el barrio, Este restaurante me gusta para el día 29, como dice Pidal, según firme mi contrato, lo que sea, pero bueno. Bueno, pues familiarizándose con la capital de España, que va a ser su casa 6 temporadas a partir del 30 de junio.
Familiarizándose con el Madrid, pero insisto, y esto es importante recalcarlo, ni se ha visto ni tiene previsto verse con el presidente del Real Madrid.
No, pero no, si no. Es que eso ya se ha contado que está todo hecho. Entonces, a mí lo llamativo me parece que es como un... Buenas, señores, aquí estoy, ¿eh? Porque, claro, Kylian Mbappé en el centro de Madrid. Quiero decir que tampoco se ha escondido mucho. Se ha bajado un coche en un restaurante muy conocido en pleno centro de la capital de España y ha estado las horas suficientes como para que los que no lo sabían les diera tiempo a llegar a la puerta del restaurante para filmarle, claro, saliendo. O sea, que es que... Pero, es un buenas tardes o buenos días. Me llamo Kylian y aquí estaré dentro de un rato.
La hice en Madrid, ¿eh?
Pero eso es una reunión de varios clubes.
Sí, bueno, pero que... Deja de tener más morbo todavía, si cabe.
Sí, no, porque Al-Khelaifi está aquí en Madrid porque los ha reunido Miguel Ángel Gil.
Sí, pero hay o sea, muchos días...
Si me hubiera llamado Rummenigge en Múnich, estarían todos en Múnich.
Y ha cenado solo.
Sí, bueno, pero... Ah, pero ¿no te parece curioso que estén Mbappé y Al-Khelaifi en la misma ciudad que es la de Madrid, que es la del Real Madrid, el mismo día? ¿No te parece curioso?
Pero lo que tú quieras, Alfredo, viven en la misma ciudad todo el año y no te parece curioso.
Lo que yo quiero es una cosa. Lo que no creo es que venga a buscar el piso o a dar el visto bueno a la casa Mbappé, vamos, me parecería de locos.
Es verdad que...
Yo creo que si hubiera habido reunión con el Madrid, no se habría estado paseando por la ciudad.
No, evidentemente, no, por eso digo.
Él viene a darse un garbeo.
Las reuniones que han tenido Mbappé y el Real Madrid a lo largo de los 3 últimos años,
la última hace 8 días,
juraría que ninguna ha sido en Madrid.
No, nunca.
Hasta donde yo sé. Entonces, es que Mbappé y el Madrid no se reúnen en Madrid.
Látigo, ¿cómo no va a pasar el reconocimiento médico en Madrid?
Pues si es que ya ni se firma. No,
bueno, podría pasarlo a posteriori, ahora sí, pero...
Pero que los documentos ya ni se firman presencialmente, o sea, que es que se envían los documentos por ordenador.
Claro que no.
¿Qué quiero decir? Que esto ya de que un jugador tenga que venir a un despacho a firmar... No, por eso digo que es un hola, ¿qué tal? Me llamo Kylian y aquí estoy. Aquí me vais a ver dentro de un tiempo.
Es porque ha firmado Haaland por el City, que no le deis más vueltas, hombre. Vamos, que no, pero es que parece mentira que no conozcáis a Florentino Pérez. O
sea, pero me extraña mucho pensar que le hayan dicho, oye, mira, que hoy se ha salido esto, cógete un avión y
vente. Pues escucha, pues piensa mal y acertarás.
Y vente para aquí. Es verdad que, a ver, confluyen aquí muchas casualidades.
¿De qué se habla a esta hora de la noche? ¿De Haaland o de Mbappé?
No, por supuesto, porque va a ser el que va a venir a la Liga Española.
Haaland, pues ya lo ha salido bien, entonces.
Oye, ahí está. No, por supuesto. Pero que confluyen muchas casualidades y que es todo muy llamativo. Que esto que se ha guardado con tanto celo, que Mbappé ha capeado todo lo capeable durante toda la temporada en entrevistas, en partidos, en apariciones, en no sé qué. Lo ha capeado todo en París. Quedan 15 días, quedan 2 semanas. Y de repente aparece el mismo día que viene Al-Khelaifi, que también es casualidad, el mismo día que viene su presidente, que no mantiene las mejores relaciones con el Real Madrid.
El mismo día que firma Haaland con el City.
El mismo día que firma Haaland con el City, aparece Mbappé dándose un garbeo por Madrid. Y bueno, y aquí tenemos un futbolista, Gerard lo sabe. Si un futbolista no quiere que le vean, no le ven.
Mira cómo a Luis Enrique le molestó cuando firmó por el Barça, ¿o no, Gerard?
Claro, si uno no quiere que le vean, no, claro. Ya ni viene. Vamos, y si vienes en plan... Avión privado, coche de negro y en una casa, sí, en La Moraleja, ¿no? O
sea, pero no te vas a uno de los restaurantes de moda.
A ver, que puede ser que haya un poco de no te digo conspiración, sino de estrategia detrás, pero también lo que decía Susana es verdad. El chico se ha venido un día aquí, un par de días aquí, con amigo, con Arraf, con no sé qué, con Sergio Ramos reservando, habrá visto que igual... A Karim, no lo sé, pero que puede haber también más normalidad de la que le estamos dando. Si ya tenéis
por lo visto,
claro.
Está Keylor Navas también en Madrid.
Por eso, sí, si tenéis claro que
Ramos,
que van a dormir todos en el mismo sitio.
El PSG podía hacer un entrenamiento mañana con más gente que seguramente que con la que está en París.
Bueno,
tiene alguno en Barcelona también, ¿eh?
Claro.
Pero vamos, en el colmo de todo, estáis diciendo que está contraprogramando a Haaland. Es decir, que el Madrid no solo contraprograma a Haaland, sino que sabía que hoy se iba a anunciar
el acuerdo de Haaland con Manchester City. Los dos, no solo el Madrid.
Pero tú, el Madrid sabía ciencia cierta que hoy iba a ser vox populi y que Haaland era el jugador del City, ¿no? Chicos, pues si organizan todo esto con tanta antelación, ya es que son el sumum de la perfección. Pues es decir, pues
si
es que encima...
Que no, dices que no, y yo te digo que es así, y es así. Ya está, pues para ti la perra gorda.
Si tú tienes la posesión de la verdad, no lo discutiremos en la vida.
No,
porque yo, por desgracia, no la tengo.
Lo que cuente, pues,
no la tengo. Pero si tú me quieres hacer creer a mí que el Madrid...
Yo te digo, no, Alfredo, que hay Mbappé parte aquí, de estrategia en lo de hoy, Alberto, porque ha empezado, Alberto, con Haaland y ha terminado con Mbappé. Y porque reconozco al presidente.
Si tú me quieres hacer a mí ver... Si tú me quieres hacer a mí ver que hace unos días el Madrid sabe que hoy lunes se iba a hacer público, Haaland iba a jugar al City, no, dice no. Y no, déjame terminar, por favor. Y no solo eso, sino que encima dice, Mbappé, vamos a reírnos de ellos y vamos a ser nosotros los protagonistas. Y tú te vienes a Madrid el lunes y contraprogramamos. Si tú me haces ver eso a mí, yo, desde luego, soy muy nuevo en esto del fútbol. No me entero de nada y me parece un genio Florentino, vale, Mbappé, perfecto, pues ya está, y todos los que le rodean.
Pues no te digo nada más, porque cada cosa que te diga me vas a decir que eres nuevo, que acabas de llegar, pero, lo que sea, pues ya está, pues no te digo nada más.
Sinceramente, es enrevesado.
Me parece rizar el rizo. Es decir, no, viene encima a contraprogramar a Haaland y a decirle, chicos, Haaland se va al City, pero aquí tengo yo Mbappé y encima lo traigo a Madrid y lo paseo el mismo día, porque yo voy por delante de todo eso. Ya es de genio,
chaval. Es verdad que es una...
¿No está Neymar en Barcelona?
Pero si Neymar, bueno, Neymar y Messi pasan muchos días en Barcelona. Muchos días en Barcelona.
Pero nadie vincula que Haaland haya firmado por el Manchester City. Es que vale, llegamos a un punto de lucubración que al final va a decir no, y encima viene con Arras.
No, perdona, lo mío es información, Alfredo, no es lucubración. O sea, tú cuando haces llamadas y cuentas cosas en el programa, yo no vengo aquí.
Bueno, no vamos a discutir esto entre nosotros.
Pero que a mí, me parece una genialidad contraprogramar Haaland, saber que Haaland va a ser anunciado y traerle aquí a Mbappé.
Y espérate a la final de la Copa Europa, que igual te llevas una sorpresa en el palco.
Bueno, sí, me parece perfecto, pero que a mí toda esta película me parece de ciencia ficción.
El sentimiento es el que le preguntaba yo al Látigo, si estaba desconcertado por todo esto, que supongo que es el sentimiento que habrán tenido muchos madridistas de decir, ostras, ha venido a pasar un día. Puede ser perfectamente lo que dice Gerard.
No, desconcertado no, sorprendido, porque insisto, a mí lo que me contaban en el club era, no os extrañe que durante esta semana Mbappé haga público que no sigue en París, no que haga público que viene al Madrid. Obviamente, en cuanto Mbappé haga público que no sigue en París, la gente va a ver una colilla y va a decir, aquí han fumado. Es decir, no hace falta ser Sherlock Holmes, ¿vale? Pero me parece todavía más taxativa, más rotunda, la imagen de Mbappé dándose un paseo por el centro de Madrid, que le ha faltado irse a hacerse fotos a la Cibeles. Es decir, Mbappé hoy ha dicho, voy a jugar en Madrid, porque se ha ido a comer a un restaurante no precisamente discreto, porque si Mbappé viene a buscar casa porque quiere verla personalmente, que está en su derecho, como explicaba Gerard, coge un avión privado, que por supuesto es en el que ha venido, no ha venido en vuelo regular, ha venido en un avión privado.
Nos imaginamos.
Coge un coche de alta gama con cristales tintados atrás, va directo a los chalets, a las villas que quiera ver, viene en La Moraleja o viene en La Finca, porque va a vivir en una de esas dos zonas, y desde allí, en la casa que le guste, encarga comida del restaurante que quieran. Le llevan un catering, le llevan lo que le dé la gana, y no se entera nadie de que ha venido Mbappé. Pero es que esto lleva siendo así, no sé, desde la llegada de Zidane. O sea, Zidane llega a Madrid y lo tienen secuestrado casi dos noches en el Hotel Ritz.
Pero
y no
se entera nadie. Con lo cual, Látigo, te surgen de esto dos preguntas. Una, ¿por qué se deja ver tan tranquilamente? Una,
porque
soy Mbappé y me da exactamente igual y sigo mi vida. Y me apetecía venir a Madrid, como podía haberme ido a Vladivostok, pero no, he decidido venir a pasar unos días a Madrid.
Que es lo más normal del mundo.
Para conocer y ya está. O dos, hay algo que no entendemos y que a Mbappé le sirva esto para mandar un mensaje a alguien, si es que a alguien le quería mandar un mensaje. Que puede rizar el rizo, o puede rizarlo más, o puede rizarlo menos. Es el asunto. Pero si no quieres ver, si no quieres que te vean, no te ven. No te
claro,
ven.
Pues lo ha hecho a propósito. Yo no tengo ninguna duda de que hay un mensaje absolutamente explícito en su presencia televisada en Madrid.
Pero eso es lo que no termino yo de entender. La pieza a mí que no me encaja. Porque después de haberse, insisto, de haber aguantado carros y carretas durante toda la temporada... Cuando quedan 15 días, porque el día marcado es el día 22, el que decía Pereiro, el día 21 termina la liga también en Francia, queda tan poco. ¿Qué dices, joder? ¿Qué necesidad hay después de haber aguantado toda la temporada?
Yo creo que lo de la semana pasada le molestó bastante a él y a la familia, lo de Le Parisien, lo de que el PSG utilizara a Le Parisien para volverle a poner como el malo de la película. Eso a la familia y al chico le molestó, y por eso a mí lo que me decían en el Madrid es, no te extrañe que esta semana el chico ya pues se harte del todo.
Tuvo que molestar, porque creo que es la primera vez que se pronunciaba sobre todo esto su madre, claro, que se pronunció en redes sociales diciendo no hay nada.
La segunda.
En aquel, es verdad que dijo su madre, no hay nada, estamos ni con el PSG ni con ningún club, añadía. Pero bueno,
Bueno, vale, pues nada, pues.
No, eso es lo que decía la madre. Lo que decía la madre. Ahora, en el Madrid.
Era la noticia ese día.
En el Madrid hay tal ambiente de tranquilidad absoluta. Que es que por más informaciones que vengan de Francia, de por allí...
Es verdad, Aitor, que hay una corriente cercana al Madrid, que yo no tengo localizada, que anda comentando que la prima es poco, que no se pagan los intermediarios, que Mbappé se queja por el tanto por ciento de los derechos de imagen, que creo, por lo que yo sé, que es tóxico y no verdad. Porque ya está todo firmado. O sea, Mbappé no ha dicho que no al 50% de los derechos de imagen y sí ha firmado otra serie de cosas que le van a engordar ese 50, no hasta el 100, pero sí hasta una cifra considerable. Porque el Madrid jamás en la vida le ha firmado a un futbolista más del 50% de derechos de imagen, nunca en la vida. Ni a Ronaldo, ni a Cristiano Ronaldo, ni a Zidane, ni a Figo, ni a Raúl, ni a Casillas, ni a nadie. Y no lo va a hacer. Porque sientas un precedente, porque te vienen todos detrás.
Pero yo este asunto de verdad, si es lo que queda lo de los derechos de imagen, si el asunto es económico, o sea, si Mbappé lo que mira es el dinero, no tiene nada que pensar. Bueno, te quedas en París porque es insuperable.
Falta la firma, firmado no está. O sea, firmado no está, que está casi hecho sí, pero firmado todavía no. Hay que firmar. Lo que pasa es que ahora, pues él, con este exhibicionismo, que es lo que decía el látigo, no se va a un restaurante pues tan conocido ahora mismo en Madrid, de moda en Madrid, si no quiere que le vean, no ha venido aquí para reunirse. No había una reunión previa ni prevista en estos tres días que tiene el PSG de vacaciones, que insisto, que ha venido él, Ashraf, Ramos, Keylor, y de hecho dicen que están cenando ahora mismo juntos, que pueden estar cenando en casa de Ramos, que es nueva, como digo, y están para estrenarla, pero que vamos, que no ha venido ni a firmar, ni a pasar la revisión médica, ni a reunirse con el Madrid aquí ahora en estos tres días.
¿No puede ser que haya venido a pasar un día en Madrid para conocer mejor Madrid?
Para que le vea a todo el mundo, ¿verdad, Alfredo?
Hombre, poco lo conocemos.
No, pero vamos a una cosa.
Del hotel él se al tiene restaurante.
Que esconder, no es la primera vez que viene a Madrid.
No, pero ahora cambiemos la película.
Y no lo ha visto nadie nunca.
Se tiene que esconder de algo.
O sea, ¿tiene prohibido venir a Madrid? ¿Se tiene que esconder de algo?
No, hombre, no, está en todo al su margen derecho. Está en todo su derecho. Está
claro,
en todo su
no, derecho. Pero es que vienen varios compañeros, estoy diciendo, viene Arraf, viene Keylor, está Sergio Ramos, dice, oye, Kylian, ¿te quieres venir? Y de paso ves cómo es Madrid, dice, ah, pues venga, tengo los días libres, ¿por qué no voy a ir? ¿No puede ser también eso?
Por supuesto, que es lo que decía Gerard, oye, con toda tranquilidad, tú coges, te vas y ya está. Pero si yo soy Mbappé...
Si quiere evitar un pollo, no viene.
Pero es que es Mbappé, si mantener... Mbappé tiene una vida, además de ser Mbappé, sí. Y dirá, oye, Alfredo, ¿por qué no voy a poder ir a Madrid?
El 3 de enero podría haber dicho, señores, en el ejercicio de mi libertad les comunico que a partir de final de temporada jugaré en el Real Madrid. Y podía haberlo hecho, ¿eh? No tenía ningún problema. De hecho, ha habido fichajes de jugadores libres que se han hecho públicos antes de final de temporada, puesto que a partir del 1 de enero son libres para firmar con cualquier equipo. Y si el chico ha elegido la discreción, el estar callado y el no abrir la boca para que no se le echara la gente encima, o por las razones que él quiera,
hasta hoy.
A mí me sorprende que, exacto, me sorprende que... teniendo que aguantar apenas una semana o 10 días más, de repente digan, no, que leches con Arraf.
Te digo una cosa, lo de Haaland le ha sentado mal.
Sí.
Le ha sentado mal, porque él pensaba que Haaland iba a aceptar las condiciones que le había puesto el Madrid.
¿Le ha sentado mal a quién?
El Madrid lleva fuera de la operación de Haaland un tiempo ya.
De todas formas, Mbappé no podía decir nada en el Paris Saint-Germain porque tiene una presión allí tremebunda. La afición, la grada, recordad, en la presentación de este año...
Precisamente por eso, Alfredo, se entiende todavía menos esto.
La presión que tiene lo de hoy no cuadra. Es que,
claro.
En serio, pero es que si no te creo queda hoy, un partido, pero es que él no ha hecho nada más que venir a Madrid, a una ciudad que es una de las más bonitas de Europa...
Alfredo, si tú mañana te encuentras paseando por las Ramblas o en un restaurante conocidísimo de Barcelona, te encuentras a Lewandowski, ¿tú qué dices? ¿Que ha venido a conocer Barcelona a ver
si
es bonita
o fea? ¿Pero tú crees que el aficionado del Bayern de Múnich le va a pitar porque Lewandowski venga a ver con su mujer Barcelona?
Pues
no tiene motivo para pitar.
Pero podrás decir tú que ha aparecido en Barcelona porque le apetece, porque lo tiene empatado con el Barça,
claro.
Y porque le interesa que le vean, ¿sí o no?
Pero no le puedes
del
criticar.
Bayern de Múnich, igual no, que aquí no pinta nada. El
no es
PSG,
lo mismo, pero no es lo mismo que Látigo dice, oye, el chaval ha sido pulcro y es verdad, porque
hasta
yo creo
hoy.
Que el ambiente en París No era fácil. Pero claro, no creo que rompa esa pulcritud por venir a Madrid de vacaciones como si va a Lisboa.
Lo ha roto.
No pasa nada.
Ha capeado hasta hoy.
Dos años lo ha hecho.
Exacto.
Para mí, pero no sé si le queda al PSG algún partido en casa. Desconozco si la Liga Francesa.
Un partido en casa, látigo. Un partido lo aguanta.
Bueno,
¿vosotros creéis que el público del Paris Saint-Germain?
A ver, que no me entero.
Sí, pero que
pero,
sí,
dime, Gerard,
que igual Madrid la final en París, dices, ¿no, Pereiro? Pero 28. Sí, pero igualmente lo que es él a nivel personal, dices, ¿cuánto? Yo qué me falta aguantar aquí, una pitada de que, bueno, es que la gente tampoco le, porque haya venido dos días
o
a Madrid,
se borra de ese partido,
o se borra del partido, de eso también, es verdad, látigo.
Pero es que el partido se borra cualquiera.
Solucionado.
Es que aquí hay un poco de todo, Alfredo. Tú dices, no puede ir a una ciudad bonita de Europa. Sí, él habrá venido relajado con sus compañeros, y por otro lado ha venido seguramente, no te digo a provocar directamente al Le Parisien o al Paris Saint Germain, pero ha dicho, oye, estoy hasta el gorro de que me digáis que una cosa que otra y tal, y hago lo que me da la gana, correcto, y es un poco de todo, un poco de relajación y un poco de provocación.
¿Tú quién crees que gana más, Gerard? ¿El City con Haaland o el Madrid con Mbappé? ¿Quién se hace mejor equipo?
Yo creo que es que gana más el Madrid con Mbappé. Para mí es el jugador, sin duda.
Más que el City, que no tiene un 9.
No tiene un 9, pero es que te estás llevando a Mbappé, que para mí es el jugador más desequilibrante hoy en día del mundo del fútbol. Haaland es un killer, no te digo que no. Es un grandísimo goleador. Pero para mí, hostia, Mbappé es que te lo da todo. Es que,
o sea, si tuvieras carta blanca para el Barça, ficharías a Mbappé antes que Haaland.
Es Mbappé para mí el mejor jugador del mundo, sin duda, ahora mismo.
Dame solo dos minutos y seguimos contando cosas y hablando de todo lo que ha pasado y de lo que va a pasar.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Ya os venimos contando también, hace semanas, lo decía al principio, el mosqueo que había en el City porque Haaland no terminaba de contestar, que iba todo muy bien, que las reuniones muy bien, que las charlas con Guardiola maravilloso todo, fenomenal, la oferta estratosférica económicamente hablando, pero que no se decidía, que no se decidía el muchacho. Bueno, hasta ahora, ahora sí que se decide. Igualmente, Pereiro. Decía yo antes, el Madrid, a ver, no hace tiempo, estoy hablando de 8 meses, pero bueno, el Madrid hace tiempo que, digamos, que se echó a un lado de esto. Si el Madrid hubiese querido, fichan a los dos.
No.
¿No lo crees?
No, yo creo que no. A Mbappé se le han ofrecido 31 limpios, a Haaland 25. Y Mbappé ha aceptado 31 y Haaland no ha aceptado 25. Porque los 75 millones de la cláusula de Haaland los paga cualquiera, que se me entienda, ¿eh?
De los grandes, sí.
Menos el Barça.
Pide un crédito y lo
menos el Barça, sí.
Pues yo creo que el Barça incluso también, Jerry.
Para revenderlo. Putas,
¿eh? Pero para la ficha ya no quedaría nada después.
Pero Haaland ha dicho que no.
Tiene que vivir del aire.
Y ya está, pues se va al City y va a ganar más dinero que Mbappé en el Madrid.
Pero yo lo entiendo. O sea, quiero decir...
Y a Florentino lo ha sentado mal, ¿eh? Eso te lo digo yo.
¿El que se vaya al City?
Sí.
Pero no entendéis que Haaland quiera ser la cabeza visible de un proyecto, claramente,
es que
porque aquí iba a competir.
Es que Edu, en el que no quería, en el que quería jugar con Kylian y lo habían hablado los dos. Y,
pero pues también en el City...
Es verdad que lo que dice Aitor es cierto, que hay hace 4 o 5 meses un punto de desconexión en el que pues cada uno parece que va por su lado y que lo del City quedaba meridianamente claro, pero el Madrid jamás
retiró la oferta. Sobre todo cuando está
nunca,
Pereiro... lesionado 3 meses.
Sí, pero en el City también lo tenían claro. Susana, porque en el City yo no hace mucho había hablado con una persona del entorno del City y lo que le mosqueaba al cuerpo técnico decían, claro, las condiciones económicas le agradan, ha dicho que sí. El proyecto, por supuesto, va a ser el estandarte, la foto principal del próximo Manchester City. Y falta que diga, estaban un poco ahí moscas con que no acabase de decir que sí y ya hace una semana lo vieron claro. O sea, que es que tampoco... había demasiadas dudas con lo de Haaland.
El asunto de Haaland era un tema más económico, era un tema más económico que otra cosa, que poniendo más pasta pues el Madrid se lo habría traído. Pasa que el Madrid pues por lo
sí,
que sea
y
se lo
también hay un punto, de la negociación en la que el entorno de Haaland, tanto Rayola antes de empezar a estar seriamente enfermo, el padre, gente que ha estado, la abogada esta que trabaja para Rayola y que ha heredado el imperio, se sienten un poco como la escena esta de Pretty Woman de háganme más la pelota, un poco más. Sí, o sea, te entienden desde el entorno. Yo cuento lo que me han contado.
Y vuelven a contestar 31, Kilian, 25, tú, ¿te parece bien?
Eso es. Sino, o sea, a mí lo que me cuentan del otro lado de la mesa es que lo que ellos perciben es que no solamente quieren más dinero, sino que quieren más reconocimiento y que lo que vienen a decirles, oiga, usted hace unos meses ofreció 200 millones por un chico que tiene 2 años más que mi hijo y que al que le quedaba 1 año de contrato. Y ahora resulta que mi hijo cuesta 125 millones menos de los que usted ponía por el otro que tiene 2 años más que mi hijo, y parece que es que voy a ser el Robin de Batman, ¿no? Y hay un, no,
hay, digo, un, hay un punto de verdad, lo que dice Susana también, que el Madrid se asusta con lo de las lesiones, ¿eh?
Sí, decir,
mira, 75 sí. kilos no es mucho para pagar por un traspaso.
Pero las comisiones, el sueldo...
Al Madrid le asusta eso, viendo los precedentes que han tenido recientemente.
No, viendo sobre todo los últimos meses, Aitor, que es un desastre.
No, pero, aparte, no lo deja dar. No, pero me refiero...
Sí, que los demás también compiten, porque yo hace unos meses estuvimos comiendo con el presidente del Barcelona, Laporta, en una mesa amplia, y el presidente nos dijo, Haaland está muy cerca del City. Estoy hablando de memoria, pero más de 2 meses y medio, y nos dijo, mira, Lewandowski estaba prácticamente cerrado por el Chelsea. La situación del Chelsea de Abramovich ha cambiado y eso genera otra expectativa, que es cuando el Barcelona se interesa por Lewandowski. Y en esa misma conversación nos dice, Haaland está muy cerca del City, porque los demás equipos también se mueven. O sea, el Madrid es omnipotente, es omnipoderoso.
Bueno,
pero claro, los demás, los demás también respiran, también tienen dinero, bueno, también claro, tienen proyecto.
Es que a mí Haaland, lo que me deja esto...
Y Haaland, Susana, jugó, su padre jugó en el City.
Sí, pero el City
bueno, tiene ciertos vínculos también.
Aquí lo que queda, Alfredo, es que los clubes estado al final siguen marcando la pauta. Aunque siguen perdiendo en la Champions.
¿Vosotros creéis que
solo dinero?
Sí,
solo dinero. Solo dinero. Da igual que esté Guardiola o Lillo en el banquillo. Hombre, y tanto. Sí,
hombre, yo creo que si no lo dice que no al Madrid ayer.
Pero solo dinero.
Le ha dicho que no ayer.
¿Ayer?
Sí, ayer. Ayer le ha dicho que no aceptaba la oferta. Ayer. Para aceptarla del City.
Pues el City, pero ya lo sabía.
Ya le había dicho que no, ¿eh?
Estaba suya.
A ver, Gerard, como futbolista, ¿qué hay más atractivo? Quiero decir, tú eres un gran futbolista y tengo toda la mesa llena de ofertas. Y miro, digo, a ver, el City, Guardiola, un grandísimo entrenador y voy a ser la cabeza del proyecto allí y dinero de sobra, lo que me pidan. El Madrid, pues mira, la historia y la camiseta me ofrecen menos dinero, pero es el Madrid. El Barça, un proyecto en reconstrucción, pero bueno, a ver cómo dinero, pues o sea, no hay mucho.
Si me voy al Barça, lo tengo más claro que el agua.
Claro, bueno, pero ¿qué es más atractivo?
En cada cabecita hay Thor, de cada jugador, en cada entorno de cada jugador, es que existe un mundo. Habrá jugadores
que el Barça
que van a valorar más, pues kilos. No sé. El clima, ¿qué te vienes, a Barcelona o te vas a Manchester como ciudad y como nivel de vida y tal? Pues 1000 veces Barcelona antes que Manchester, pero bueno. Económicamente, bueno, pues ahí ya vas 1-1, ¿no? El City no tiene rival en este sentido. Segunda, proyecto deportivo. Bueno, el Barça en reconstrucción, ser un jugador importante, pero bueno, estar ahí de 9 del City, titular indiscutible, con un equipo que juega como un cañón,
con Guardiola como entrenador. Y lo sabes tú igual que yo.
Sí, pero el Barça en eso no puede competir, con lo cual está fuera de la
ecuación.
Ha habido puntos hace 3 años que sí.
Claro. No, pero no existe una ecuación exacta de qué valora cada jugador, porque cada jugador es un mundo en su cabeza y luego hay una influencia tremenda de los representantes, de la familia, del entorno.
Entonces, de todos los que van a trincar.
Haaland dirá, bueno, soy noruego, me pasé frío, ¿qué más me da Manchester que Barcelona a nivel de ciudad? No, es verdad, y tener a Guardiola, un equipo imponente ahí delante, y ser capitán general de 9, porque lo están buscando, ahí sí que es verdad que lo decía Pidal antes. Para mí Mbappé es hoy en día el mejor jugador, pero el fichaje de City de Haaland por el City es perfecto, porque es la única posición del City que no está realmente cubierta con un primera espada mundial, ¿no? Todo lo demás, también la defensa igual flojea un poco, pero le faltaba un 9. Era evidente que Gabriel Jesús no era este 9 que el City necesita. Fueron a por Harry Kane el año pasado, imposible, y ahora consiguen, yo creo, uno de los caramelos, de las perlas del mercado, ¿no? Pero la operación del Madrid a nivel mediático, a nivel rendimiento, para mí me parece brutal, ¿no? Y que y que en tanto tiempo, lo que decís, ¿no? Dos años aguantando, sin filtrar, sin decir nada, rindiendo igual de bien en el PSG, el chico lo habrá pasado mal por no poder hablar a veces, pero yo creo que está viendo ya el final del camino, le quedan 10 días, 2 semanas, y dice, pues me la pego 2 días en Madrid, que así también le provoca un poquito, sobre todo yo creo que viene por lo del tema del Paris Saint que comentabais de la semana pasada, ¿no? No sentó nada bien a Jala y a Mbappé ni al entorno y por eso también la escapadita.
Acuérdate, bueno, acordaros todos, lo hablamos hace, bueno, a finales de verano pasado cuando el Madrid se pone, ofrece taitantos y le dicen que no. Acordaos que hablamos, oye, que el chaval lo tiene claro, en el Madrid saben que el chaval lo tiene claro, pero siempre te queda la duda de que en un año y en una temporada...
Que no.
Pueden pasar muchas cosas y te pueden comer mucho la cabeza.
Y además te voy a decir
siempre
por qué.
Y te
lo he contado 4 o 5 veces. O sea, el hecho de que a él le engañan. O sea, a él le dicen, tú me traes una oferta por la pasta por la que nosotros pagamos por ti y te piras. Y la trae. Y cuando le dicen que no se va, él dice, bueno...
Y él se enfada. Se enfada mucho.
Cumplo mi contrato y hasta luego, Lucas. Ya
sí,
está.
Pero en un año pasan muchas cosas. Muchas cosas.
Bueno, sí, el PSG sería capaz de darle el Louvre a Mbappé para que se quede en París. Vamos. Y el Manchester City tiene todo el dinero del mundo para Haaland. O sea, que no hay sorpresa en eso, ¿no? Porque yo creo que juegan en otra liga. Ahora, si el Madrid trae a Mbappé, como parece, son 10 Copas de Europa seguidas. Luchar contra estos clubes, ganarle a un estado, es
bueno,
un exitazo.
Pero Susana, hay que
y Benzema contento, que llevaba meses pidiéndole al presidente, por favor, no me traigas a Haaland.
Pero a ver,
un año más.
Una cosa, el Madrid tampoco va con los bolsillos vacíos, ¿eh? Que el Madrid le ofreció 200, ¿cuánto le ofreció el Madrid cuando al jugador le quedaba 200, todavía un año? 200 millones por un jugador al que le quedaba un año. O sea, que el Madrid tampoco es el Villarreal. Quiero decir.
Esos 200 millones eran por el miedo de en un año pasar muchas cosas.
Pero eso ya lo sabemos. No, hombre, no. Pero siempre hay clubes más ricos que otros. Evidentemente, no podemos ser infantiles. Claro que el Madrid tiene dinero y una buena gestión. Pero el Madrid está sujeto a unas normas que los demás, estos dos, no tienen. O las cumplen o no compiten. El Barça renovó a Umtiti para poder fichar a Ferran Torres. Se arruinan,
sí, que lo entiendo,
pecan,
pero
lo hacen todo muy mal, pero tiene una penitencia el Barça que los otros dos no.
Que lo sé, pero que al final la operación es un dineral, o sea, que no se lo trae solo por amor al escudo del Real Madrid.
Es un dineral fruto de una buena gestión que se puede hacer.
¿Qué te inquieta, Lático?
No, un momento. Florentino Pérez.
A ver, dime, termina, Susana, dime.
No, digo que la semana pasada supimos que el PSG perdió 234,3 millones en la temporada pasada.
Preocupadísimos estaban.
Y le ofrecen a Mbappé lo que quieren. ¿Habéis visto que hay algún tipo de límite salarial, de reacción por parte de la Federación Francesa?
Tensión,
no sé, algo.
Cosa.
Sí, pues eso, no hay nada. Las cuentas del Manchester City ni se saben.
Está el que la hizo igual de preocupado que Mateo Alemán en Barcelona.
El año pasado 117 millones por Grealish. No tienen fin.
Hablando de esas cuentas, ¿no? Y de una persona como Florentino Pérez, al que yo conozco, y es un tipo de la vieja economía. No es un tipo de no sé, conceptos nuevos como el EBITDA, o sea, es un tipo de la economía.
Pero lo controla también, 70. ¿Eh? Y lo repite, sí, mucho.
Hasta que no ha venido
y lo repite.
Tiros, no los ha soltado uno.
Escucha, solo faltaba. Lo contrario, lo repite porque es lo que los economistas de ahora quieren oír. Sí, o sea, sí. Tú a un tío de ahora no le hablas del EBITDA y no eres nadie, ¿vale? Entonces, pero yo entiendo que lo que tenía guardado, presupuestado y preparado para fichar a Haaland, que sin contar su salario rondaba los 130, 140 millones, mi pregunta es, ¿qué va a hacer con ese dinero? A mí lo que me han dicho hoy es, veremos, porque hay algún jugador...
O sea, ¿le sobran todavía 100 y pico?
No,
¿ves, Alfredo, lo que es hacer el abaco bien y tener ahí...
De verdad que todavía le sobran 100 y pico, porque vamos...
Escúchame, cuenta que no va a fichar a Tchouaméni.
¿Te crees?
Cuenta que no va a fichar a
Tchouaméni.
Cuenta que Rüdiger viene libre.
Claro.
Cuenta que Mbappé viene con primer fichaje.
No, pero si con todo y eso...
Que termine el látigo.
La operación Mbappé son muchos.
Para que lo entienda Alfredo, si es que no es... El Madrid hace una oferta a Haaland que incluye el pago de su cláusula de 75 millones y una suculenta comisión para Rayola y familia, que no llega a tanto, pero se va a 60 millones. Es decir, el Madrid tiene ahí presupuestados y preparados, por si le dicen que sí, 130, 140 millones. Lo que yo digo es... Puede que el Madrid haga lo que hizo después de Cristiano Ronaldo, es mientras no salga uno que me mole, voy guardando para Mbappé, o porque yo sé que hay alguno que le mola al presidente del Madrid, pero que este verano no parece comprable. Si se va a esperar un verano a ver qué pasa con el Mundial y de momento tengo a Mbappé, o
no
puedo fichar a Haaland y utilizo...
Si lo sabes igual que yo.
No, de lo que no me dejan hablar no hablo. Procuro no hablar.
Pero Pereiro, si tú lo sabes, cáscalo, ¿eh?
No, yo, si no lo dice él, no lo digo yo.
Ahora no me dejéis así.
No, bueno, pero
su
secreto profesional, tú no lo tienes por qué tener.
Venga, cáscalo.
Ya que estamos lanzados, vamos, venga.
Venga.
Que no se puede. El que yo controlo no se puede decir, que luego la tenemos liada. Pero vamos, que lo que hay que saber
¿te
es
imaginas?
Si el Madrid gasta esos 140 millones en otro perfil de futbolista o en varios futbolistas, o si se decide utilizar esos 140 millones para próximos
mercados. Son más de 140, látigo, porque son 75 al Borussia Dortmund, 40-50 sí, de comisiones y la ficha del futbolista, que son cerca, sí, de 25, bueno, al año.
Sí, pero claro, el Madrid lo que tiene presupuestado era lo que te dice el látigo, 130-140. ¿No viene Haaland porque no quiere este dinero?
Pues la ficha viene nada. Después, claro.
Esto me lo guardo y o me traigo otro estrellón que tal, o traigo tres o cuatro por este precio, y si no, me lo guardo y cuando pueda comprar al innombrable...
Voy a dar una pista.
Que sea buena. A ver si andamos rápido todos.
Ha jugado en el Bernabéu este año.
Joder, verdad que tú también, claro, es que ha jugado el Sheriff Tiraspol, jugó en el Bernabéu, pero no creo que a Florentino le gustara mucho.
Ya va bien, es el Liga de Campeones, no es la Liga.
No, claro, ya me imaginaba yo.
Joder, han jugado todos menos el Bayern.
No es en la Liga. Mira, Alfredo, Ansu Fati no es. Y Pedri tampoco.
Hombre, ya 0-4, pero no es la Champions.
Pero
mira la tío cómo se calla.
Yo es que luego se sabe todo.
Bueno, pues nada.
Esto lo escucha la gente. ¿Creéis que sí, claro,
no,
aquí?
No, claro. Joder, de eso se trata, que lo escuche la gente. Pero me lo dejáis ahí en alto.
Bueno, sí que es verdad lo que cuenta.
Y le he cantado yo un gol este año. Más pistas no te puedo dar. Y es la última
que tienes unas ganas de decirlo.
Sí,
que
sí.
Tienes
jugador del Manchester
City. Suéltalo, va.
Jerry, le apretamos dos minutos más y va para adelante.
¡Hombre!
Pero va para adelante.
¡Cevito!
va para adelante. Bueno,
que no lo
del
digo,
Chelsea o del Manchester City, no puede ser de otro equipo.
El PSG también marcó, pero es Mbappé, o sea que no cuenta.
Mbappé.
Pues entre el Chelsea y el City. Ahí hay que... ¿Quién marcó el día del PSG?
¿Bernardo Silva puede ser?
No. El Inter no marcó en la fase de grupos.
Estamos hablando de... ¿Quién dirías que es el mejor jugador ahora mismo de uno de los semifinalistas que se ha quedado fuera de Europa?
De Bruyne.
Finalista no.
De Bruyne.
Bernardo Silva.
Pues ya lo tienes. No,
ya lo habéis dicho.
No busques más, ya está. Kevin De Bruyne. Joder, nos ha jodido. Es que, claro.
¡Que no!
De buen gusto.
Que no, que... Bernardo Silva.
Bueno, da igual, si es que son todos muy buenos. Bueno, ya no pasa nada. Pero si lo... Incluso, mira, alguno de esos, el que tenéis pensado que no queréis decir... Es mucho, está en un escalón inferior.
Es que no, es que, ¿cómo es, látigo, la palabra en inglés? Priceless, ¿no? O sea, no se sabe lo que vale.
Exacto. Lo que te quieran pedir, claro.
Pues ya está. Foden.
Lo que quieras, lo que estés dispuesto a dar por él.
Que no ha jugado las semis. Freddy, que no me oyes.
Que no ha jugado las semis. El jugador del Chelsea.
Claro, pues entonces, claro, si es que no queda más. El PSG no es, pues el Chelsea. Pues uno de. Bueno, el Chelsea.
Saúl.
Joder, madre,
Mason Mount.
Saúl. Os mato a todos, os lo digo en serio.
No, pues si marcó. Sí,
estamos,
si marcó,
provocando.
Claro, si es que lo que queremos es que lo casques.
No, el que no lo va a decir.
No la puedes dejar votando. Miguel tampoco. Sabes.
Bueno, da igual, dale vueltas. Si no pasa nada. Si no soy, mañana se lo saco. Y si no, pasado. Y si no, al otro. En algún momento lo.
Si
lo
os he dicho,
no,
que le encanta un gol. Si es que más fácil lo es.
Ha marcado Haver, Mount, Rudiger, que se va a venir, y Timo Werner. Esos son los goleadores del Chelsea en las eliminatorias con el Madrid. Uf.
Timo Werner no creo que le guste tanto al presidente. Rudiger está hecho.
No es un priceless.
Y Mau no es. Pues nada, venga, dale.
Javert.
Pues ya está, Javert. Bueno, pues ya está. Mira qué fácil hemos llegado. Ya está, si no había que esperar tampoco mucho más. Bueno, en fin, pero...
Si te llegan de decirlo, pero yo...
Dale, sí.
Antes de eso tienen que pasar...
Porque Javert tiene que tener muchas portadas para que la gente lo conozca al nivel en Mbappé.
No hay dinero para ficharlo. Es que hazme caso. O sea, que es que no... Preguntas y te dicen, venga, hasta luego, Lucas. Ya está.
Pero si...
Pero hoy no ha estado comiendo en Madrid, Javert, ¿no?
No
que se sepa. Vamos,
hoy no, que se
sepa. Ha estado comiendo unos huevos en Lucio y...
Y no lo sabe nadie.
No había fotógrafo.
Claro. Hombre,
te
digo una cosa. Javert no es Mbappé. Quiero decir que Javert igual pasea tranquilamente por la Gran Vía y salva
no
al futbolero y no le conoce nadie.
Tampoco me parece un fichaje descomunal.
Por eso.
Pero es que tampoco hay... Quitando estos dos...
Hombre, pero es que estábamos hablando de Bernardo Silva, de Kevin De Bruyne. Eso sí son jugadores que dices, ostras.
Y no es de
Haver,
ese nivel.
Es un buen futbolista. Pero Alberto, como Haver, yo creo que en Europa hay 15 o 20 futbolistas.
Es 8 o 9 años más joven, ¿eh? Que
De Bruyne ya tiene
30 años. O sea.
Pero que no le veo yo ese jugador despampanante estilo Real Madrid, de decir, uff, se trae a otro. ¿Entiendes? Que está bien. Pero como él, yo creo que hay en Europa muchos mirlos.
30.
¿Os acordáis que todo esto...?
Bueno, no sé si 30, pero que no es ese jugador que te deslumbra de repente y dices, ostras, Haver al Madrid ya no los gana.
No. Canté en el Madrid.
¡Oh, qué silencio!
No.
¡Qué
no, no.
silencio!
¿Os acordáis que todo esto empezó hace unos cuantos meses con Laporta diciendo que Haaland, que por qué no? ¿Os acordáis que empezó todo esta, toda esta película? Empezó,
sí, y Alfredo sí.
¿Por qué te ríes, Gerard? ¿Por qué te ríes?
No, porque Gerard sabe que
empezó. No, porque así. Recuerdo aquel día, la conversación aquella que tuvimos.
Ah, amigo, que le dijiste tú. Freddy.
Vamos, se te reía, mamá.
Pero vamos a ver una cosa, Gerard.
Menudo Golui, que metió Laporta ese día.
No le aguantó
el envite. Luego fue Laporta el que se bajó, el que dijo no, no.
No le aguantó el envite nada más que Alfredo.
Pero vamos a ver una cosa. Que el Barça hizo sus números y que intentó la operación Haaland, eso no lo duda nadie. Que luego al final es como todo. Yo me quise comprar, me quería comprar un Mercedes y cuando
yo he ido a por un Ferrari hoy, Freddy, te lo juro.
Claro. Ha ido por el Ferrari, ha echado números en casa y no le salía.
Y el Sporting antes de Abelardo intentó Jürgen Klopp.
Bueno, por lo menos. Pero fuiste a la tienda y miraste y dijiste, estos, ostras,
estos
se me escapa del presupuesto.
Estos cabrones
intentó,
se iban riendo por abajo.
Dime, Susana, perdona.
No, que más que números, Xavi lo intentó reuniéndose con él, ¿no? Pero más,
además de...
intentando convencerle a nivel deportivo, ¿no? Por un proyecto, claro, sí, no por dinero.
¿Tú te crees que Xavi, Susana, tú te crees que Xavi va a Múnich a hablar con Haaland si no sabe que existe una mínima posibilidad de ficharlo?
Sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Lo
entrenador.
Sí, porque Laporta le vendió un pollino, pero de un nivel.
La posibilidad que le, claro, que le dijo Laporta, claro, lo que
claro,
le dijo Laporta. Sí,
pero
sí,
Gerard,
podremos.
Pues por eso, porque el club... Tenía
pero
la,
que era evidente,
la
desde el minuto número uno, Alfredo, era evidente, ¿no? Lo siguiente, que la opción Haaland económicamente para el Barça era absolutamente inviable.
No, porque estaba...
Dar
no.
El dinero de
era muy difícil.
CVC,
y más ahora, cuando queda en evidencia que no. Haaland...
Salvo que,
se por
salvo
el,
que
por el
Haaland
dinero.
Aceptara estar pero en el Barça por 3 millones de euros limpios...
No, era imposible... Si no se producían una serie de cosas, que eran unas gestiones.
O como el de Alves.
Como el de Daniel. El Barça estaba intentando una serie de operaciones económicas paralelas, CVC, patrocinios, etcétera, etcétera.
Eso lo consiguió, ¿eh?
Barça Estudios.
Lo consiguió.
Que si lo conseguía, puede hacerlo.
Pero lo consiguió, ¿eh?
A los 4 días.
Como si
refinancia
las Ramblas, Freddy, me da igual. O sea, que no le puede pagar.
A los 4 días le llega a la Liga y le dice, oiga, que usted tiene un menos 144 de fair play.
Y 6 horas antes de que salgan los números de la Liga, sale a la puerta y dice, bueno, hay que ser realistas.
El día antes. El día antes.
Antes de todo eso, ha mandado a Xavi a hablar con Haaland. Os ha contado de todo. Venga, tío, que no puede ser, por favor.
O sea, a ti te dice el presidente del Barça. Que Haaland es posible, ¿y tú qué haces? Dice,
y
no,
hago
no,
17 llamadas después.
Pero yo le digo, Joan, siéntate.
A mí siempre me decía Bustillo, Alfredo, que si Laporta te cuenta que llueve, no digas que llueve. Abre la ventana y mira si llueve. Eso me decía Bustillo.
Eso ha dicho Bustillo, el presidente del Barça.
¿Sabe cuándo la puerta te dice
que llueve? A ver, que no nos
entiendo. Falta de respeto.
Me dice siempre Bustillo, cuando Laporta te diga que llueve, no digas que llueve. Abre la ventana y mira tú a ver si llueve.
Qué falta de respeto.
Sabes por parte de Bustillo
y tuya.
Cuando te
cuento la verdad. Todo el respeto y todo el cariño. Oye, dejadme, a todo esto, algo habrá que contar, que mañana juega el
por cierto,
Barça contra
no
el...
No me han dado el Ferrari, os lo juro.
Pero lo has intentado. Bien
no
intentado.
¿Tienes dinero?
Bien intentado.
Pero hemos sido 10 o 12.
Tiene menos dinero que el Barça, que
sigue,
ya es decir.
Sigue echando cuentas. No, porque Pereiro no está en menos 143 millones. No.
Parte de cero.
Mejor que el Barça está.
Les echo la rosca. Hecho de
mejor
todo.
Que el Barça está. Que mañana hay partido Barça-Celta de Vigo. Que no se nos olvide que el Barça todavía quiere pelear la segunda plaza. Asegurarla, mejor dicho. Alfredo.
Sí, sobre todo porque si consigue la victoria, prácticamente la tiene casi asegurada. Matemáticamente necesita 5 puntos. Pero bueno, teniendo un enfrentamiento directo Atlético de Madrid-Sevilla, dos partidos en casa, da la sensación de que si mañana ganara, daría el golpe definitivo. Hoy ha recibido la buena noticia de que Ter Stegen ya ha superado la indisposición estomacal y va a estar en la convocatoria. También está Neto, que no ha entrenado en el día de hoy, pero pierde a Busquets, que para mí me parece el jugador más insustituible en estos momentos en la plantilla, no tiene recambio, de tal manera que la duda es quién va a estar en ese centro del campo mañana. Fijaros que ha convocado a Jandro Orellana y Álvaro Sanz. Ahora le preguntaría a Gerard quién cree que puede acompañar. Yo creo que De Jong va a ser el pivote, junto a esta Gavi, y entre Ricky Puig, Jandro Orellana y Álvaro Sanz tiene que elegir un jugador. ¿Tú ves a Jandro titular mañana?
Hombre, por estatus en la plantilla debería ser Ricky. Sí que es verdad que el chico ha desaparecido últimamente y yo creo que pinta más a salida que otra cosa en el mercado de verano. Me extrañaría que Álvaro... Ha debutado Álvaro, por cierto. Debutó en unos minutos esta temporada. Jandro no sé si ha llegado a debutar en Liga, creo que no.
No.
Pero por estatus debería ser Frenkie por delante y Ricky... Y Gavi en los interiores, pero bueno, luego te puedes inventar alguna posición por allí, igual puede hacer un doble pivote y meter a Memphis Depay en la media punta. Bueno, tiene opciones, ¿eh? No solamente estamos hablando de los interiores, sino que puede haber jugadores que pueden adaptarse en la posición de interior. Pero estoy de acuerdo contigo, Alfredo, que Busquets ha llegado a un nivel muy bueno, está aguantando el equipo desde el centro del campo y con la lesión de Nico ahora mismo no hay un perfil exactamente como el de Badía, ¿no?
Y Xavi, que en la rueda de prensa de hoy sobre todo ha hablado mucho de futuro, ha dicho que las decisiones ya están tomadas, ha dejado entrever que las salidas ya están también bastante claras, se ha reivindicado en torno al trabajo que están realizando y ha evitado sobre todo una comparativa con Ronald Koeman, porque se está diciendo que él atacaba a Koeman para destacar su trabajo y sobre todo ha reivindicado el trabajo de los dos. Vamos a escucharle.
Aquí no se trata de que triunfe yo, de verdad, o sea, muchas veces no utilizan al antiguo entrenador para comparar, ¿no? Aquí se trata de que el Barça reflote. Muchas veces comparan números, ¿no? De Koeman conmigo o de otros entrenadores conmigo. Sí, es absurdo. Koeman hizo un gran trabajo. Nosotros estamos intentando hacer un gran trabajo y reflotar el Barça, ¿no? Que estaba en una situación muy dura y muy difícil cuando llegamos en noviembre. A partir de ahí, sé dónde estoy, aguanto las críticas. Estamos creyendo mucho en este proyecto, muchísimo. Creo que hemos mejorado. Cuando hacemos un análisis, creo que hemos mejorado mucho. Y eso no es una crítica a Koeman. Koeman ha hecho un gran trabajo. Y cuando digo en noviembre estábamos mal, no es una crítica a Koeman. Es que el Barça estaba así, no por Koeman, en general el Barça, y ahora no se trata de que yo triunfe aquí y yo demuestre, se trata de que el Barça reflote, y si hay críticas hacia mí, pues yo los aguanto, pero por el bien del club, por el bien del Barça, no, sin problemas, pero bueno, es una evidencia, es negar una evidencia de que el equipo ha mejorado. Desde mi primer partido con el Español, al último en campo del Betis, el equipo ha mejorado, mucho diría.
No he tenido yo, no lo sé, igual, soy muy inocente. Yo no he tenido la sensación de que este haya de que Xavi haya atacado a Koeman así veladamente.
Bueno, ¿no? También después de lo que dijo Koeman hace un par de semanas, ¿no? Cuando me fui estaban a 8 del Madrid, ahora están al doble.
Pero es verdad que en aquel momento Koeman apoyó mucho a Xavi, ¿eh?
Sí, pero en las ruedas de prensa en algún momento, Aitor, cuando le preguntaban, él decía, bueno, es que el equipo ha perdido conceptos tácticos, ha perdido mucha identidad y tal, un poco que la forma de trabajar, que físicamente incluso no estaban bien o que estaban trabajados de otra manera, un poco que no era la línea que él quería. No era una crítica velada, pero sí que era distinto a su forma de trabajar a la que él entendía.
Dilo, que no pasa nada.
¿Perdón?
Era una colleja, dilo, que no pasa nada.
Un toquecito de atención, si quieres.
Bueno, yo no creo que Xavi quisiera criticar a Koeman. Lo que venía era a dibujar el escenario que él se encontraba. Dice, oye, esta gente no presionaba como nosotros necesitábamos presionar. Tácticamente han perdido muchos de los principios que el Barça ha tenido durante mucho tiempo. Porque es lo que él quería. Pero, oye, Koeman entendía el fútbol de otra manera y es muy respetable. Por eso te digo yo que no era una crítica directa, pero indirectamente sí le estaba señalando como que no trabajaba como se debería haber trabajado en el Barça, ¿no?
Mañana a las 9:30 en el Camp Nou, Barça Celta de Vigo. Tengo que preguntarle más cosas a Susana. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer todavía. Pere, ánimo, mañana a ver quién se pasa por Madrid mañana. Estaremos pendientes de todos los restaurantes conocidos de la ciudad. Un beso grande, Pere.
A la casa de los 40 kilos, a ver qué
se pasa. Y suerte con el Ferrari. Adiós. Hasta ahora, adiós.
Adiós.
Jerry, un beso muy grande, cuídate mucho.
A ti también, Etor.
Adiós, amigo. Hasta ahora. Todos quietos, ni moverse.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Susana, ¿qué te ha parecido las disculpas públicas de Raúl de Tomás hacia su entrenador Vicente Moreno?
¿Sabes qué pasa? Que el Español ha terminado la temporada dejándose ir a un nivel tan bajo, sin firmar todavía la salvación, ilusionando y enganchando cero a la afición,
que ahora ya, con lo que pasó el otro día, parte de la afición del Español criticando a RDT, que es lo mejor que tiene el club, lo mejor, que sin él igual otra vez estaríamos hablando de otra desgracia. Pues no sé, ahora mismo creo que hay que correr un tipo de velo y a ver qué pasa, porque tiene toda la pinta de que se va a marchar, ¿no? Pero también te digo una cosa, hay que pagar, ¿eh? Que creo que tiene una cláusula de 70 kilos.
¡Hala! 70.
Raúl de Tomás, 60-70 kilos seguro. Entonces, todo apunta a que se marchará.
Al Barça no se va a ir,
pero...
bueno, depende hombre, de lo
pues
que
no
pida.
Sí, se el Barça.
Para Haaland a lo mejor no da, pero.
Al
para
descarte
RDT
del Arsenal, ¿eh? Pues claro, no aspira al descarte del Arsenal que no querían, porque no van a querer a RDT que va a la selección, ¿no?
Puede ser, puede ser. Bueno, pues
pero
siguiendo...
hay que pagar una buena pasta.
En realidad, Susana, no es un descarte del Arsenal, es un jugador en rebeldía y apartado, bueno, pero no es un descarte.
Que no quería Arteta.
Sí, no lo quería.
Sí, pero vamos, que es un futbolista con sitio titular en el Arsenal, no un descarte.
Ya, pero bueno, que el Barça se tiene que conformar con Aubameyang y no puede fichar a Haaland.
Sí, sí.
Pues ahora mismo, sí, como solo puede con los restos, pues igual...
Recuerdo la imagen de hace unos días, del último partido en el
vale 55 millones.
Bernabéu, de no le gustó a RDT que le cambiaran, y Vicente Moreno le terminó agarrando por la pechera diciéndole tres cosas. Ayer Vicente Moreno decía que no había sido un castigo que ayer no jugara titular, que eran decisiones técnicas. Bueno, no todos los entrenadores pueden decir la verdad.
Es un final tristísimo.
Y hoy Raúl de Tomás ha pedido disculpas a su entrenador.
Lo que haya dicho, ¿eh?
Pues hombre, sí, cuando uno se equivoca lo mejor es pedir disculpas. Mañana también hay un Valencia-Betis. Estaba el día movidito en Valencia, entre otras cosas, primero porque se van a quedar con Hugo Duro, que ya nos lo dijo Ángel Torres hace un tiempo, que raro era que el Valencia no pagara lo que hay que pagar. Bueno, se van a quedar a Hugo Duro, y porque han salido en defensa hoy de su entrenador, al que, bueno, que Bordalás se siente atacado otra vez. Edu Esteve, buenas noches.
Hola, Aitor, buenas noches.
¿Y ahora ha salido el club a defenderle?
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado oficial. Todo viene a colación de los insultos que recibió el propio Bordalás el pasado sábado en el partido frente al Athletic Club en San Mamés. Esto evidentemente le molestó mucho a Bordalás. Está muy enfadado con esa etiqueta que le ponen pues cada partido. Él dice, o Bordalás dice, que los equipos que no consiguen ganarle al Valencia, pues los entrenadores siempre acaban utilizando la misma excusa, que el Valencia juega poco al fútbol, que no deja de jugar, que hay poco juego efectivo. Y el Valencia, efectivamente, como tú decías, ha hecho un comunicado en el que pide respeto para el Valencia y para el propio Bordalás. Y ojo, porque en ese comunicado también dice textualmente que esa corriente negativa trata de condicionar al estamento arbitral. Bordalás ha sido muy claro, porque hoy ha hecho una rueda de prensa. La verdad es que se está desgastando mucho, porque habló el viernes, habló el sábado y ha vuelto a hablar hoy. No hay nada en juego y evidentemente todas las preguntas van en torno a esto y a su futuro. Y ha insistido en que es el comodín, el blanco fácil de todos los entrenadores cada vez que su equipo no consigue doblegar al Valencia.
Si no el blanco, el comodín. Sinceramente que sí. Porque no es solamente, no voy a decir entrenadores, pero previo a la final de Copa, bueno, es continuo, ¿no? Bueno, es un comodín que yo lo suelto, y si las cosas salen bien, fenomenal; si salen mal, pues el motivo fue el juego del Valencia, en este caso de su técnico.
Bueno, no es la primera vez que le escuchamos en esta, ya le pasaba en Getafe también. Dime, tú, perdona.
No, te iba a decir que está muy molesto con esa etiqueta que evidentemente le han colgado, que como tú dices ya le viene de su época en el Getafe. El Valencia es verdad que ha reaccionado tarde, porque los insultos fueron el sábado, el comunicado del Valencia es hoy, lunes. Han pasado dos días, pero en cualquier caso, el Valencia lo que ha querido ha sido mostrar su respaldo al entrenador, que tiene contrato un año más y que ha declarado que su intención es continuar y cumplir ese año, siempre y cuando lleguen fichajes del nivel Valencia.
¿Cuánto paga el Valencia por Hugo Duro? Eran 4, ¿no?
4, sí, 4 millones de euros. Estaba claro que el Valencia iba a hacer efectiva la cláusula, porque además el futbolista ha dado muy buen rendimiento, el jugador se quería quedar. Y como tú dices, hoy ha sido el día en el que Anil Murti, a través del teléfono, ha hablado con Ángel Torres y le ha dicho que va a pagar la cláusula, porque tenían hasta el próximo domingo, hasta el 15 de mayo, para hacer efectiva esa cláusula de compra de Hugo Duro.
4 milloncitos para el Getafe. Edu, un beso grande, mañana hablamos.
Un abrazo.
Hasta ahora. Por cierto, ¿te gustará más o menos cómo juega el Valencia? ¿Te gustará más Bordalás como entrenador o te gustará menos? pero ya lo dijimos, igual que lo dijimos ayer, y no me duele prendas en repetirlo, lo que no es admisible nunca jamás es la falta de respeto y los insultos, y lo que tuvo que vivir
Bordalás este fin de semana. Un caldo de cultivo feo contra Bordalás, feo, que feo. Es un entrenador súper respetable, que ha conseguido sus éxitos y que tiene tanto mérito como otros. Yo no entiendo por qué ese maniqueísmo, me parece tremendo.
Mira, hablando de todo un poco, no sé si lo habéis visto, un tuit que ha puesto Claudio Bravo, el portero del Betis, que día elegido, ¿eh? Pone educación y respeto siempre, y una foto del partido en el Coliseum, del pasillo que el Getafe le hizo al... Ah, no, es el Barça haciéndole el pasillo al Betis, perdón. Uh-huh. El Getafe, no, es el Barça. Educación y respeto siempre. Todo esto después de lo de ayer en el Wanda Metropolitana, que no hubo pasillo, sí que hubo la pancarta.
Hombre, y también gratitud al Barça en el que había militado.
Pues sí, también.
Sí, lo del pasillo del Barça está perfecto, lo que hay que hacer, que la educación esté por encima de la víscera y de por mucha manía, envidia, el sentimiento más adverso que tú tengas hacia el rival, hacia el adversario, no debe estar por encima de los principios mínimos de educación, como es hacer el pasillo al equipo que acaba de ganar, claro, la competición. Yo, en lo de Bordalás, lo que sí que no me creo es el papel de víctima, es decir, no creo que nadie diga... o sea, la fama que él arrastra desde el Getafe, no, incluso desde antes, porque Bordalás es un tipo que ha picado mucha piedra en el fútbol base. Es por su estilo de fútbol, porque nadie, periodísticamente nadie, se levanta para decir, vamos a coger a este tío, que entonces no tenía ni gafas ni se peinaba así con el pelito corto de los lados, sino que era un entrenador, un tío normal y corriente, vamos a darle palos a este tal Bordalás. No, el problema es que se ha generado una serie de enemigos por el estilo de juego que propone, que es competitivo, sí, que suele sacar resultados, sí, que este año, por ejemplo, en Liga, el Valencia apenas ha ganado 10 partidos de 34 y ha encajado más goles de los que ha metido, pues también. Entonces, cuando este perfil de entrenador no consigue que los resultados le respalden, pues se somete a la crítica. Y desde luego, a mí me parece que ver un partido de un equipo entrenado por Bordalás me suele resultar desagradable, porque es un partido que se interrumpe y en el que me aburro cuando
no, para gustos colores.
Es respetable. No,
los colores, respeto, por supuesto que sí. Me queda hacer una llamada a Granada, que mañana también hay un Granada-Atleti de Bilbao. El Atleti, bueno, ahí arriba, a ver si llega o no llega. Y el Granada peleándose, jugándose la vida por abajo. Hola, Pedro Lara, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Y todo? Buenas noches.
¿Qué mente hay por ahí?
Bueno, el ambiente ha mejorado bastante, pues la verdad es que la cosa estaba negra, negra carbón, y ahora pues el ambiente ha mejorado bastante después de la victoria, más contundente por 2-6, Granada, cuando pisa de verdad, ya está viendo, ¿no? Entonces, 6, dos de los goles, y con un partidazo en los minutos, en torno a unos 40 minutos, Jorge Molina, el cadete del Granada, que metió dos goles, dio una asistencia y tal, en fin. Ha mejorado bastante el ambiente porque el equipo ya está fuera del descenso y ahora pues intenta refrendar lo ocurrido el otro día en Mallorca con una victoria frente al Athletic Club mañana en Los Cármenes, que no va a ser nada fácil ni mucho menos, pero bueno, el equipo lo va a intentar. Ha dicho Caranca que no hay que dormirse en los laureles ni tener confianza después de ese buen resultado, porque el partido de mañana va a ser una historia radicalmente diferente a un Athletic Bilbao que él conoce bien, conoce la casa perfectamente porque ha estado allí prácticamente 8 años.
Ha sido llegar Caranca y el Granada a revivir.
Y el Cádiz con Sergio.
Y el Cádiz con Sergio. Bueno, y el Levante, fíjate, está teniendo... Si ahora mismo el único tocado de muerte seguramente sea el Alavés. Ahora mismo es
el Alavés, ¿no?
Sí, José, ahí estamos. Tampoco vamos a repetirlo mucho. Ya cuando llegue el día ya lo diremos. Pedro, un abrazo grande. Mañana hablamos.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta ahora. Oye, familia, ha sido un rato muy agradable el que he pasado esta noche con vosotros. Os lo agradezco en nombre de todos los oyentes de Onda Cero. Un beso, Susana. Ten buena semana.
Mejor se está pasando Mbappé, por Madrid.
Sí.
Mañana vamos a Amazónico y preguntamos qué comieron. Y...
Sí, sí, sí. O al de Dani García. Oye, se come muy bien.
Soy más de
mañana viene a Barcelona,
Mañana va a Barcelona, ¿no?
Por Barcelona. Y no haremos tanto ruido.
Espérate, no vaya a pasar por Bilbao, San Sebastián.
Esto no se hacía mucho en otras épocas, Alfredo.
Y se queda con todos.
Que se decía, pues Mbappé comió de primero langostinos de Huelva. Sí, con
segundo un chuletón.
Regado con un buen caldo. Regado
con un buen caldo. Otra
que antiguo es eso, tú.
Lo que es seguro es que se ha metido unos filetes entre pecho y espalda, pero ha acabado.
Seguro. Hombre, te digo una cosa, no vas a Leña a comerte una ensaladita, no. Ahí se come...
Pues, pues te digo una cosa, si es por comer, se iría a Madrid antes que a París, y mira que en París se come bien. Pero
si es por comer, te digo yo que era el próximo fichaje del Alavés. Si es por comer, pero no...
Bien, también, también.
Alfredo, Látigo, Susana, Edu, un placer, un beso a todos. Hasta ahora.
Igualmente, un abrazo a todos.
Me está esperando un tipo que tiene que estar muy contento y satisfecho después del trabajo realizado estos días.
Radio Estadio Noche.